Carlos Pérez, usted es campeón de Bélgica de halterofilia.
De fisiculturismo.
Fisiculturismo. Y subcampeón de Europa.
Dos veces, sí.
Dos veces.
Y soy cargador de curso en halterofilia aquí, ajá, en Bélgica, sí.
De su experiencia como deportista de élite, tuvo la idea, o surgió la idea tal vez, de ayudar a otras personas a través del deporte. ¿Fue así?
Sí, sí, exactamente.
Y gracias a eso creó hace ya 35 años Fire Gym.
Sí.
¿Qué es Fire Gym?
Fire Gym ya es... son muchas cosas. Son 35 años de trabajo sobre el tema de la educación, pero orientado en el deporte. Y trabajo con los jóvenes de los barrios, que el trabajo ahora mismo es de mucha integración, de trabajo con los jóvenes.
Ustedes están situados en Molenbeek,
sí,
en el ayuntamiento de Molenbeek. Y digamos que a través del deporte quieren fomentar la integración. Actualmente tienen en torno a unas 6 personas, unas 1.000 personas colaborando, entre colaboradores y gente que participa en sus proyectos.
Sí.
¿Qué les ofrecen? Es decir, ¿cómo fomentan la integración de estos chicos, quizá de familias desestructuradas o que viven en unas condiciones de más precarias o más marginales, para que no caigan en el radicalismo o en la delincuencia?
Bueno, empezando ya por saber que son ya en Molenbeek, son... si hay 1.100.000 personas en Bruselas, son 100.000 que están en Molenbeek. Y usted coge todas las discriminaciones de todo el país, las multiplica por 4 y eso es Molenbeek. Es también donde hay más... la juventud tiene más problemas escolares, hay más... bueno, hay... como se dice en español, la mortalidad es más alta, es Molenbeek, por ejemplo. La exclusión escolar es la más alta del país, etcétera, etcétera. Así que son muchas cosas que se conjuntan en un barrio. Y ahí, de ahí las raíces de todo lo que pueda pasar. Por metro cuadrado, la densidad de población es la más alta, la densidad de población de Bruselas. Así que usted ya puede ver, a raíz de todos esos problemas, lo que puede surgir.
Carlos.
¿Cuáles son, comentamos antes, los, digamos, el vector, el camino de la exclusión? Ustedes buscan la inclusión a través del deporte como primer paso. Pero ¿cuáles son los factores que propician la exclusión? Nos hablaba como primer factor el idioma, la lengua.
Para mí sí es el primero, y hasta es un problema para mí de hablar en español, así que ya ve usted el problema de discriminación que tiene uno, ya empezando que ya no teniendo la capacidad de desarrollar el pensamiento suyo en una lengua, en un idioma, y ya es un primer factor de discriminación, y eso ya, y los demás es la escuela. La escuela en Molenbeek, pues la mayoría de las escuelas, hoy en día hay el más alto índice de
fracaso.
De fracaso escolar. Y el tema también de la cultura, también. La cultura y el deporte, por ejemplo, también son factores determinantes para la emancipación, el progreso social, el bienestar de la juventud. Y, por ejemplo, con el cadastro de sport, pues Molenbeek, Saint-Just y Schaerbeek, las tres comunidades son las que tienen menos infraestructura, más densidad de jóvenes y menos infraestructuras sobre el tema de la cultura y del deporte. Así que ya, para nosotros también hay una reflexión a hacer sobre el tema ese.
Ahora que ha citado esos barrios, ¿por qué es la pequeña corona aquí en Bruselas?
Es lo que cintura Bruselas. La primera corona es los barrios que cintura Bruselas.
Y se llama la pequeña corona por el,
sí,
rodeo, por el ring.
Exactamente, sí.
Y tienen un elemento común de discriminación o de marginación, que ellos sientan que participan de la misma exclusión por su origen geográfico, por su situación laboral, por su exclusión en la escuela. Sí, digamos, sí, que esos factores, ¿eso viene propiciado por una cierta ideología política, cree usted?
Bueno...
Habla de escuela neoliberal, ¿no?
Por toda Europa el neoliberalismo está haciendo un efecto bastante negativo, pero eso se multiplica en los barrios donde trabajamos. Uh-huh. Sí.
Miguel.
Yo, como estuve la semana pasada con vosotros en el Ayuntamiento de Molenbeek, con la colaboración que teníais con Alaurín de la Torre, sí, el pueblecito de Málaga y Molenbeek, voy a rescatar un poco lo del programa del sábado pasado y a mí me sorprendió ir a Molenbeek y ver la colaboración por la imagen que tenía yo de Molenbeek y que se da a España, y me alegró mucho porque, al fin y al cabo, antes viendo las imágenes de los niños que colaboraban españoles y belgas, no dejan de ser niños que les gusta el deporte y que iniciativas como estas les ayudan a salir adelante a otra cosa ajena a la que viven en las calles en su día a día.
Sí, sí. Intentamos hacer lo máximo para que estos niños puedan salirse de Bruselas, porque como eso, el dinero es algo importante y muchas veces no tienen ni para el deporte. Y nosotros, a través del trabajo que hacemos en Molenbeek, intentamos engancharnos a otros países, que y España, bueno, mis raíces también son España. Intenté hacer una primera visita en España con los ayuntamientos ahí, sobre todo el ayuntamiento de Alaurín de la Torre, que es ha sido nominada Ciudad Deportiva en 2015, y me parecía interesante de trabajar con ellos, porque aquí queremos hacer Molenbeek Ciudad Deportiva, que inviertan más en cultura y en deporte, así que intentamos engancharnos con ciudades que lo están haciendo Molenbeek, para nosotros intentamos que Molenbeek sea una ciudad con más cultura y más deporte, que para mí el primer determinante es la educación, la cultura y el deporte.
Tengo entendido, convenios con varios colegios, precisamente en aras de fomentar, pues como decimos, esta integración, esta mayor participación de los jóvenes en el deporte. Además, han establecido varias plataformas sobre el deporte, organizan carreras por la paz, visitas a otros países, como esta que acabamos de mencionar, con el intercambio que han hecho con Alaurín de la Torre. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo consiguen entonces organizar todos estos eventos que son bastante numerosos e importantes, ¿no?
Os voy a contar una anécdota de nuestro club. En Bélgica fue un momento donde la extrema derecha había hecho en los votos, la primera vez que había hecho en los votos, 479.978.000 votos. De gente que habían votado en la parte flamenca por partidos de extrema derecha. Y nosotros con el club, pues nos hemos empeñado a hacer una plataforma contra estos votos. Y empezamos con los jóvenes del club. Y después añadimos más fuerza con otras organizaciones. Y eso fue una victoria, porque es la primera. Bueno, tuvimos 1 millón de firmas contra el racismo y contra los partidos de extrema derecha, y esa es una anécdota, pero ha sido la más grande firmas, la más grande petición de Europa en esos momentos, fue la nuestra, y hoy en día todavía existe Objetivo 479.978, que es una plataforma y que trabaja contra el racismo. Y a raíz de ahí salió Escuela Sin Racismo. Y hoy en día todavía Escuela Sin Racismo trabaja. Y hay muchos jóvenes que están trabajando ahí dentro. Así que de ahí salen muchas cosas y un combate. Ahora hay de todas las partes flamencas gente que tienen sus días pedagógicos y que vienen al gimnasio a compartir con nuestros jóvenes y que vean que no somos bárbaros, o que no somos, que hay jóvenes que hacen cosas muy bonitas, y compartimos con toda esa gente de que vienen de Flandres, y los jóvenes que no conocen estos barrios, pues que vean que hay otras cosas, que hay una cultura que es muy diversa, que hay unas cosas muy bonitas a ver también. Hay muchos jóvenes que tienen un potencial enorme en estos barrios, que trabajan mucho sobre el tema de lo audiovisual, la cultura en general, la pintura, el baile, bueno, temas ahí. Hay mucha juventud que trabajan de mil maneras y que tienen un potencial enorme.
¿No puede describir someramente cómo es el programa de actividad? Es decir, ¿qué hacen? Pues tantas horas de pesas, de atletismo, de fútbol. ¿Cómo está estructurado un poco el programa así en general? Vamos, sin entrar en demasiados detalles.
El club está abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Hay una abertura total, la juventud entra y sale ahí, ya hay 10 personas que están ahí dentro y hay clubs. Tenemos unos 10 clubs adentro de nuestro club mismo. Y de ahí cada club tiene 100 jóvenes que trabajan con, si es karate, pues él tiene ya su plataforma, tiene sus jóvenes. Otro club tiene de baile, por ejemplo, pues tienen sus 200 jóvenes y así. Hay varios clubes y hay horarios si vienen, pero hay un horario que de 10 a 22 y pueden entrar, ahí el pueblo entra ahí como en su casa. Y compartimos muchas cosas. Tenemos una biblioteca, la gente viene para ver un café y para leer un libro de pedagogía o de otras cosas. O de deporte, y compartimos ahí muchas cosas. Tenemos una ola de jóvenes también para cuando tienen problemas sobre el tema escolar y ahí.
Cuando hablo de jóvenes, ¿qué edades son las que incluyen?
De 6 años hasta mayores. Tenemos una escuela de mayores también, que vienen ahí a trabajar, mujeres, hombres que vienen ahí a otras cosas.
¿Y los chicos jóvenes gimnasio compatibilizan eso con un horario en el liceo, en la escuela?
Sí. El club está abierto, hay gente que está en el parro y vienen a trabajar, hay gente que vienen de Petit Chateau que no tienen trabajo y también vienen y los ayudamos como podemos.
¿Y cómo captan voluntarios?
Hay gente que viene de Article 60, ayudamos también gente de Article 60, del CPAS, por ejemplo, que no tienen ya por dónde ir, y de ahí nosotros empezamos a trabajar con ellos, les damos una formación. Y cada club tiene sus voluntarios. Yo tengo por lo menos 10 personas que son voluntarios, que quieren hacer ese trabajo, que nos quieren ayudar. Pero hay gente también activa que están buscando trabajo y le ayudamos como podemos a inserirlos en el trabajo, a hacerles formaciones, etcétera. Es una escuela de formación también, ¿eh?
¿Y tienen algún seguimiento constatable, es decir, de personas que han pasado por el club y ahora tienen empleos en lugares y tal? ¿Tienen así algún tipo de balance estadístico? Es decir, pues estas personas estuvieron aquí y ahora trabajan en tal sitio.
Eso tenemos muchísimos. Tenemos jóvenes que por ejemplo son campeones ahora de nivel europeo y mundial y que ya tienen al nivel de fútbol, al nivel de básquet, al nivel de judo, al nivel de ahora mismo tenemos dos jóvenes que han sido campeón de Europa en karate, por ejemplo, y los han citado. Usted estaba ahí
el día que yo fui al ayuntamiento de Molenbeek. Vinieron los dos chavales jóvenes, que serían de unos 12 o 14 años.
Pero también tenemos experiencia de trabajo, trabajamos con jóvenes que quieren ser bomberos y los hemos podido enganchar, querían hacer eso, y con el deporte los hemos podido enganchar en eso y otras cosas.
Y además publican libros.
Sí, hemos escrito un libro, lo he traído ahí, por supuesto.
Sobre la medicalización de los problemas psicológicos.
Sí.
L'enfant sous pression.
Uh-huh. La medicalización de los problemas psicológicos, que hoy en día vemos que en la escuela, es la primera vez en la historia de la humanidad que están dopando, drogando en tanta cantidad tantos niños. Y como habían muchos jóvenes en el gimnasio y tenían tos hiperactividad, nos hemos dicho, pero esto que es como síndrome. Hay un problema con nuestra juventud, que están son todos hiperactivos, disléxicos, discalcúlicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenían un problema. A raíz de ahí empezamos a reflexionar, ¿qué es? ¿Un problema social o es un problema determinado biológicamente? Y ahí es una reflexión hoy en día. El problema es social o el problema es biológico.
Sí.
Y todas las análisis que tenemos, no hay ningún marcador medical que nos pueda decir que un niño es determinado o tiene un problema de hiperactividad o de otras cosas de esas. El marcador biológico no existe, así que habrá que reflexionar sobre él. Y es una pista muy grande, es una abertura muy grande para la farmacología, que hoy en día a un niño de 6 años empiezan a darle rilatina, que es para nosotros un dopaje para estos niños. Bueno, es una reflexión que hemos hecho porque había muchos de nuestros niños que venían con, cada vez que había uno, hiperactivo.
Cada vez que uno tiene un problema, antes de buscar, ya está, hiperactivo y amenazado.
Y medicalización. Sí. Y para nosotros había la primera expresión de un niño es el cuerpo, es su cuerpo. El segundo es la expresión oral y tercero el escrito. Hoy en día un niño pasa más de 1000 horas sentado, y encima la densidad de población, la promiscuidad de los apartamentos, etcétera, la riqueza del azúcar también en la alimentación, y mucho azúcar, pues estos niños están quieren exprimirse con el cuerpo.
Claro.
Y no se exprimen con el cuerpo, se exprimen con otras cosas, pero el bienestar y el malestar se exprime primeramente con el cuerpo. Estos niños no lo hacen. Y nosotros decimos que tenemos mucho que hacer con el cuerpo, con la expresión corporal. La expresión es la primera expresión con la cual un niño desarrolla su vida. Y con esa hoy en día, no, en estas ciudades, pues lo olvidamos, y es un problema. Y decimos que medicamentos puede ser unos, pero miles y miles y miles, son más de 12 millones en la OCDE que están cogiendo estos medicamentos, y en Bélgica más de 40.000 ya. Así que para nosotros es un problema, para esta juventud es un problema.
Carlos Pérez, qué proyecto tan interesante este de Fire Gym. La gente que nos escucha, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
Bienvenido a todos los que nos puedan apoyar, bienvenido a todos los que nos puedan ayudar y compartir con nosotros, que sería. Y los españoles de Bruselas, que nos gustaría tener más relaciones con ellos y que puedan venir a ayudarnos, y nosotros ayudar también a esta juventud que vienen ya ahora de España. Muchos vienen ahora con muchos problemas de España y no encuentran aquí, bueno, se van porque. Bueno, lo que quería decir es que esta juventud que se han venido de España son la más cualificada que tenemos, y en vez de poderse quedar en España, pues por los problemas que tenemos en España han tenido que venirse aquí a Bruselas. Es una desgracia para España que toda esta calidad, que toda esta juventud, que están la mejor preparada de toda la historia española, se tienen que marchar de su país por culpa de todos estos problemas económicos que tenemos. Pero aquí los podemos ayudar si se ponen en contacto con nosotros, o nos puedan ayudar también, estamos muy calificados para eso.
Muchas gracias por haber venido, Carlos. Un saludo.
Gracias para mí.